vamos a dar ya mismo la bienvenida porque está ingresando a este estudio.
La radio está ingresando.
Sí, la radio es la radio. Muchísimas gracias por venir.
No, de nada. Gracias por ustedes por invitarme.
¿Cómo no te vamos a invitar? Tenemos la posibilidad, estás acá en Radio Nacional. Dijimos, bueno, le pedimos este favor, le hacemos esta invitación a Carlos Ulanowski, que en un rato va a estar en la M a partir de las 9 de la mañana. Y bueno, para hablar de la radio, nos damos este lujo de tenerte acá, así que muchísimas gracias.
Bueno, dale.
Perdón por hacerte levantar unos minutos más temprano.
No, y sabes que le decía a Pablo que el 111 en el que vine, el que vengo casi todas las mañanas, venía exasperantemente lento.
¿Viste?
Y recién vi en una pantalla que desde el lunes no hay colectivos a la noche. O sea, sigue esa bronca.
Sí. Y eso que anda lento, a mí me pasa también a la mañana, no sé, porque es como algo que una resistencia que están haciendo.
No sé, la verdad que no sé si era porque venía adelantado, si tenía broncas, si, no sé, si es estaba haciendo una protesta a la japonesa, como se dice.
No sé. Bueno, recién decía Lautaro, está entrando la radio. Sí. Es una parte muy importante de la historia.
Totalmente.
Carlos, por todo lo que le das a la radio.
Bueno, sí, digo, la verdad, esos libros,
¡ay, esos libros!
Por cierto, si no tienen el último libro, el lunes se los prometo.
Bien, te aceptamos la promesa.
El martes.
Encima viene con un regalo.
Un regalo.
Tremendo.
Sí. No, el último libro salió para el 2020, para los 100 años, que lo sacó octubre, y se llama 36.500 días de radio. Es un título que me dio mi nieto. Un día, cuando se enteró que estaba haciendo un libro sobre los 100 años de la radio, dijo, abuelo, son 36.500 días. Bueno, alguno de esos 36.500 días ahí estuve.
Maravilloso.
Estuve como oyente y como frente a un micrófono, por suerte.
Recién Vero contaba que en la casa se decepcionaron cuando aprobó el examen para poder ingresar a hacer radio y iba a ser odontóloga. ¿Vos cómo te diste cuenta que la radio era lo tuyo? ¿O en qué momento te diste cuenta que podías no solo disfrutarlo como una pasión, sino como una fuente de ingresos para vivir, digamos?
Dos cosas. Una, fui oyente de radio desde chiquito, porque soy grande. Entonces, cuando yo era chico, en las casas no había televisión. Recién hubo televisión en el 51. O a partir del 51, además en mi casa vino tarde la televisión, llegó tarde. Y escuchábamos radio. Siempre cuento eso. Mi viejo venía a almorzar desde su trabajo a casa y almorzábamos ahí escuchando radio. Y escuchábamos un programa que se llamaba El Relámpago, que era una especie de sitcom anticipada, que tenía una especie de eslogan que decía y de vuelta nuevamente a la alegre redacción, porque se desarrollaba en una supuesta redacción. ¿No? Y bueno, y a las noches mi vieja escuchaba un programa, creo que por Radio del Pueblo, que se llamaba Entre Tangos y Boleros. Era recontra simple el programa. Un tango, un bolero, un tango, un bolero.
Bien puesto el nombre.
Y eso, claro, y eso también significó una cosa importante para mí de acumular lo que ahora se llama playlist, ¿viste?
Sí.
Bueno. Yo acumulé muchísimos tangos y boleros desde entonces. Creo que si no hubiera tenido esa especie de precoz instrucción radial, no hubiera podido escribir el Días de Radio, como con la relativa facilidad con que lo escribí, ¿no? Y luego, en el 69 o 70... con una compañera, con una colega que lamentablemente fallecida, Silvia Rudney, hice el primer programa de radio. Pero yo ya tenía claro que lo que quería era ser periodista. Ya desde la adolescencia quería ser periodista. Y eso fue como un desliz natural. Ya trabajaba en una redacción y fuimos a hacer un programa a la entonces Radio Municipal, que funcionaba en el subsuelo del Colón. El programa se llamaba Jarabe de Pico. Y para mí ese programa significó una gran lección, porque Muchos años después, escuché cintas de ese programa y dije, pero ese presuntuoso, ese canchero insoportable era yo. Y era yo, ¿no? Y, wow. Y me parece que los dos, Silvia y yo, éramos dos chicos inteligentes, eso sin duda, informados, pero no entendíamos la esencia de la radio. Y la esencia de la radio es para mí la compañía, ¿no? Así que, digo, yo creo que ese programa para mí fue un parteaguas, un antes y un después. Dije, bueno, la radio tiene que ser eso. La gente escucha radio por preferencias. Bueno, me gusta el rock, me gusta el pop, me gusta la clásica, me gusta el tango. Escucha por referencias, decir, bueno, lo sigo a Maislin, ¿no? Lo sigo a fulano, lo sigo a sutano. Pero fundamentalmente escucha radio por dos cosas ahora. Una, la que más me conmueve, que es eso, la compañía. Les habrá pasado a ustedes seguramente estar en la radio y recibir el llamado de un oyente que dice, che, hoy es mi cumpleaños, felicítenme. Sí. ¿Qué te está diciendo ese tipo? Ese tipo te está diciendo estoy solo o sola, ¿no? La segunda razón es mucho más actual. La gente, mucha gente escucha radio hoy para confirmar sus certezas. Mm. ¿No? La gente de Radio Mitre escucha Mitre porque opina igual que Mitre, piensa igual que Mitre. Y la gente que escucha, no sé, la rock seguramente tiene esa preferencia porque piensa muy parecido a los que están frente al micrófono. La confirmación de las certezas. Eso no es bueno, no es tan bueno, no me conmueve tanto.
Lo otro sí.
Sí, lo otro sí, claro, por supuesto, porque me parece que le estamos, si entendemos eso, que la radio es compañía, estamos dando un servicio.
¿Y en qué momento te diste cuenta que entendiste la esencia de la radio? Porque en ese primer programa decís que no.
No, justamente, me di cuenta bastante después cuando escuché las cintas. Eso fue en 1990. Me habían contratado para hacer un programa se llamaba Nostalgia de Radio, además. Un programa con un archivero que tenía un archivo extraordinario de radio, ahí en una etapa de Radio Splendid. Y inventamos una sección que se llamaba el Club de Dadores de Sonido. Le decíamos a la gente, bueno, a lo mejor usted tiene guardada una cinta, tiene guardado un cassette que alguna vez grabó con sonidos de radio. A usted ya no le sirve eso, tráigalo.
Muy buena
idea. Y nosotros lo transcribimos y hasta le damos un premio. Bueno, fue increíble la respuesta. Nos llenaron de sonidos, de archivos de radio valiosísimos.
Sí, claro.
Y uno de ellos, una señora, trajo dos cintas de Jarabe de Pico.
Mirá.
El archivero, que se llamaba Martín Carlos Longo, las transcribió las cintas y ahí pude escucharlo. Y dije, uy, qué pedazo de sonso era.
Qué intriga, ahora me dan ganas de ir a escuchar.
Escuchar el Jarabe de Pico.
Debería escucharse, hacer este ejercicio.
Claro, escucharse, ¿no? Uno mismo.
Sí, sí.
La verdad que sí.
Sí, cómo no.
Es como insoportable también. Me parece que a ninguno nos gusta escucharnos.
No, claro, es verdad.
A mí no me gusta escucharme.
¿Viste?
No.
Pero bueno, ante esto que decís yo sí. También quiero revisar a ver qué estoy diciendo.
Recién hablabas del momento de la radio actual. ¿Qué momento estamos? ¿Cómo sentís vos?
Y estamos primero en un momento de transición todavía, porque se está despidiendo, en los medios todos, ¿no?
Sí.
Los medios se están despidiendo de su etapa analógica y está entrando definitivamente a la etapa que va a ser las próximas décadas, digital, ¿no? Totalmente digital. Con lo extraordinario que es ese mundo, ¿no? Y todavía eso, yo creo que todavía es una incógnita. No sé si va a haber emisoras, porque creo que va a haber, en todo caso, plataformas, ¿no?
Claro.
Yo había escrito una cosa el año pasado, o el anteaño pasado, con los 100 años, que radio de autor mata multiplataforma, ¿no? Y la verdad que creo en eso, creo mucho en la radio de autor, creo en esa, en ese tipo de radio que puede hacer alguien de un modo muy personal, ¿no? Digo, no sé, estoy pensando en Dolina, en Pessoa, claro. Bueno, tantos más. Y, pero creo que lo que viene es eso, lo que viene es un mundo sin identificaciones, sin el R1, el RA, el R9, ¿no? Digo, que la gente además va a poder elegir, la radio va a ser muchísimo más temática de lo que es todavía. Uh-huh. Así como Nacional tiene rock, clásica y folclórica, bueno, va a haber de todo.
Claro.
Te gusta, en todos los medios va a ser así, ¿eh? Uh-huh. Te gusta, qué sé yo, la pesca de corvinas,
claro, a la carta, radio
agua,
a la carta.
En Agua Dulce, ahí tenés un programa, ¿no?
Claro, porque esas plataformas puede como englobar todo, sería como, y sí. Viste que siempre se dice esto, no, bueno, en algún momento decían la tele, la radio va a ser reemplazada por la tele va a ser reemplazada, bueno, parece que no, que todo no, como empieza convive. Como a sumarse.
La verdad, por suerte eso.
Por suerte.
Han anunciado un montón de veces la muerte de la radio y no ocurrió así. La radio tiene 102 años, está pajeriátrico en algún sentido, pero está también muy vital, ¿no?
Sí.
Yo cuando escucho radio, que me gusta mucho hacer zapping de radio, y cuando escucho, digo, la noto eso, muy diversa, muy vital,
sí.
Muy variada realmente, llena de cosas atractivas, qué sé yo.
¿Y cómo te cae que se vea la radio?
¿Cómo?
¿Cómo te cae que se vea? Esto viste que están las cámaras, que te...
No me cae bien, la verdad, no me cae bien. ¿Nos están viendo ahora?
Sí, nos están viendo ahora.
Ahí, mirá, Carlos, bien, ahí tenés las dos cámaras.
No Pero sabía. Viste que es una polémica esto.
No sabía, hubiera cobrado otro.
Otro caché.
Arreglamos ahora al final, sí. No hay ningún problema.
No, pero me parece que le quita un poco de identidad, sí, ¿no? A la radio, ¿no? Me parece. Qué sé yo, bueno, es una modalidad que no va a volver atrás. Eso estoy seguro. Uh-huh. Al contrario, creo que hace un tiempo hice una nota y un productor... que la tenía Lizzie Tagliani, era productor de Lizzie Tagliani, y me dijo, me contó esto, un día entra Lizzie Tagliani al estudio y dice, uy, calzo 42, ¿no? Y entonces muestra su pie,
sí.
Muestra su calzado, uh-huh. Le sacan una foto, la foto inmediatamente se sube a una red, y eso genera una nueva situación radial, ¿no? Así que bueno, me parece que va a ser una radio todavía con más volumen, esta radio con... Pero bueno, lo que me molesta es eso. No solamente tiene la culpa las cámaras, porque desde hace años empezó la costumbre esta, en una radio muy charlatana, como es la radio de ahora, estás con la... el conductor la mira a la locutora y dice, te teñiste.
Claro.
Ah, sí.
Y quien está en la casa, si no está viendo con la cámara.
Claro.
O dice, bueno, ahora nos vamos a tomar un cafecito con unas medialunas que trajo fulano. Bueno, todo es una especie de radio contada.
Sí, sí.
Que antes no era así. ¿Sabes qué? En los 40, digamos, en la época de oro del radioteatro, iban de gira. Terminaba un radioteatro, iban de gira por los pueblos y los barrios. Uh-huh. Y la gente iba a verlos, en especial también para corroborar la imagen que se habían hecho de ese actor
de
esa actriz, ¿no?
Claro.
Y a veces se desilusionaban porque
claro.
El actor a lo mejor era pelado o la heroína era gorda, qué sé yo.
Carlos, ¿sabes que el otro día se estuvo debatiendo en la casa de Mex Urtiberea esto de si la radio vista, si la radio no vista? Y lo tenemos conectado tanto
sí.
A Mex como a Lula Mangone.
Sumamos
que
a
hacen
Mex.
El mañana desde las 9 aquí en Nacional Rock. Mex, bueno, buenos días, gracias por estar acá y contanos y contarle a Carlos qué sucedió ese día y qué va a suceder mañana que se va a emitir el programa.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. qué vergüenza. Carlos tendría que haber estado en esa reunión. Mucha gente hubo, mucha gente en la radio. Buen día, Carlos, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, querido? ¿Qué haces?
Bien, hicimos una reunión y me da vergüenza porque estabas ahí para invitarte, pero había una cantidad de gente que, bueno, en otra te voy a invitar, Carlitos, que es el que más sabe de la radio acá en nuestro país, que parece ser que dio origen un poco, ¿no es cierto, Carlos? Esos cuatro locos de la azotea, un poco la forma de artística de hacer la radio, porque la radio se utilizaba para otra cosa en ese momento.
Yo creo que sí, que se le debe mucho a esos cuatro loquitos que andaban por los techos de la calle Marcelo T. de Alvear. Y hacían radio. Y más que nada se le debe a un renacentista de su época, como fue Enrique Telémaco Susini, ¿no? Que hizo de todo, porque fue pionero de la radio, pero después fue pionero del cine sonoro y después fue pionero de la televisión. Imagínate. Y después al final de su vida fue pionero de la telefonía celular en Pinamar.
Mira. Sí. ¿Sí? Mira. Sí. Y fue por todo. Claro. Está muy bien. Maravilloso. Justo es eso, ¿no? Que uno estaba pensando, cuando en los 50, cuando llegó la televisión, dijeron, bueno, chau la radio,
sí,
¿no?
Sí, muere.
Y sí, pero llegó, sí. Pero no lo lograron.
Al revés, justamente, la televisión cada vez se va diluyendo y la radio, apareció internet, también dijeron, chau la radio. Y nada.
Sí. Fundamentalmente la radio estuvo en crisis cuando llegó la televisión privada en los 60. Ahí sí tuvo una crisis muy seria, pero zafó a partir de una radio que fue Radio Rivadavia, de una cantidad de programas como el rotativo del aire de Radio Rivadavia, el concepto noticioso de la radio, las transmisiones de fútbol de José María Muñoz y programas como los de Cacho Fontana, Antonio Carrizo, Héctor Larrea, etcétera, etcétera. Y eso salvaron la radio. Y hasta hoy ese modelo de contenido sigue vigente. Hoy el magazine, escuchás magazine desde la mañana a la noche en la radio.
Es verdad. Sí, eso no se corrió, al revés, se profundizó. Y es maravilloso. Digo, como que la radio, lo que vos estabas contando en un principio, estar en tu casa, lo tenés prendido, vas caminando, vas haciendo cosas, tareas del hogar, vas escuchando todo el tiempo y tu cabeza te va contando algo, te perdés. Y eso es lo más maravilloso. Yo no puedo subir al auto sin prender la radio.
Claro.
No puedo.
Claro. Y uno no puede ir a bañarse sin prender la radio.
Totalmente. Sí. Es así, y la compañía.
Alguna vez escuché una frase que me gusta mucho de un español que decía que él prendía la televisión o escuchaba radio apenas se levantaba para ver si el mundo estaba en el mismo lugar que lo había dejado a la noche.
Más bien, lo que significó la radio, lo que era todo el tipo de imaginación, uno siempre recuerda eso de Orson Welles, la guerra de dos mundos, la gente que se suicidó porque iba a haber una invasión marciana y qué sé yo, lo que significaba, ¿no? Era todo.
Sí, pero ¿sabés qué pensaba Mex ahora que conté esto del español? Que él no vive en la Argentina, porque si viviera en la Argentina todas las mañanas...
Claro, sería otro país totalmente distinto. Es verdad.
La verdad que los medios en la Argentina tienen revancha todos los días. Sí, cada 24 horas hay dos o tres episodios extraordinarios para cubrir.
Totalmente. Max, sí. Te queremos dejar el aire a vos. También Carlos tiene que bajar a hacer su programa también. Pero antes queremos que nos cuentes.
¿De qué va lo de mañana, Mex? Claro.
Mañana a las 21 horas por Nacional Rock va a salir este FA que hicimos de la radio, un montón de invitados, desde Lalomir, la Negra Bernassi, Víctor Hugo, Julia Mengolini, el Nico Chiato,
Julieta Pink,
Sebastián Wainwright.
Ahí está, me olvido alguno más.
Víctor Hugo,
está dormida Lula.
María O'Donnell.
Sí. Cintia García,
Miki Luzardi.
Miki Luzardi, el señor Paul de Sica. Mucha gente.
Qué linda reunión.
Sí, y estuvo cantando Karina, la princesita, Wallace, y estuvo las Miau Trío, y un joven nuevo que se llama Willy Bronca, que hizo un trap que compuso especialmente sobre la radio. Divino está.
Bueno, mañana a las 9. Ahí.
Sí, muy lindo, muy lindo. Sí, y es buenísimo. Siempre estoy, Mex. Cuando hay próxima, sí, vos me avisás, ¿eh?
Es verdad, no hay forma de... No, tratamos de no avisarte para que no vengas, pero apareces
pero la
igual.
Aparece igual.
Que
no
creo que fui más veces que vos, Mex.
Es verdad, eso te iba a decir. Si me prestás porque se me perdió la llave de casa.
Vamos
si
a invitar a Carlos Uranowski a la próxima.
Sí. Por supuesto.
Pero, Mex, sí, digo, sí, que no me hayas invitado, no te preocupes, yo tengo muy trabajado el tema de la exclusión.
¡Ay, Dios! Horrible, horrible. Porque estás prohibido, Carlos, por eso, y no quería quedar pegado.
Muy politizado.
Muy politizada.
Vamos a escuchar un audio.
A ver. Buen día, feliz día de la radio, hoy, mañana y siempre. Bueno, me acompañan todas las mañanas. Programas así emblemáticos en mi vida. Bueno, Dolina, claramente. Yo tenía 16 años, creo, cuando empezó. Voy a cumplir 52. Lalo y la Negra en Rock and Pop, Radio Bangkok y todo lo que vino. Liliana Daunes con La Escoba. Una maravilla, sí. La Juana Pimienta, todo lo que eran los programas de La Tribu. Soy, reivindico a la radio comunitaria con todas mis fuerzas. Y El Ventilador con Jorge Ginsburg, que era buenísimo, buenísimo, sí, buenísimo. Con Castelo, era realmente imperdible ese programa. Y ahora escucho Pasaron Cosas. Por supuesto, después de escuchar un poco a Vero Castañares ahí en el programa que hace con Siete Case, no llego a escuchar todo el programa porque escucho a Mex, pero bueno, mirá, escucho el final y la verdad que me parece que, es una labor impecable, Vero.
Muy sabia, muy sabia.
Esa es muy otra sabia característica, que los oyentes, aunque dicen siempre te escucho, sí, no es cierto.
La verdad.
Huyen y tienen sus, tienen sus colectoras, ¿no?
Sí,
no,
está
primero
bien.
Escucho una cosa de acá, otra cosa de acá, otra cosa de acá, y arman también su propio programa, ¿por qué no? Está muy bien.
Totalmente. El Ventilador, qué programa, Carlitos, que hacían, Tremendo.
Sí, hermoso.
Ahí,
la verdad
ahí arrancó María O'Donnell.
Sí, y con la Gaby Radice también.
Total, con la Gaby. Compañera ahora de Lautaro en la televisión pública.
Sí.
Bueno, gracias por este momento hermoso.
Gracias, Mex.
Sí, gracias.
Beso
a todo el equipo.
Beso, Carlitos. Beso a todos.